El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos ustedes, amables oyentes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana con nuestro programa Semilla de Esperanza. Es un placer para nosotros poder estar en sus hogares y allí donde nos escuchan a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación online, para compartir con ustedes estas reflexiones a partir del Evangelio y también de nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana. Agradecer a todos ustedes la amabilidad de permitirnos llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Como de costumbre, los invitamos a escuchar la palabra de Dios, hoy tomada del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: «¿No eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera a dar gracias y gloria a Dios?». Después le dijo al samaritano: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor.
Muy buenos días para todos ustedes, amigos y amigas de este programa, Semillas de Esperanza. El Señor nos ha regalado un nuevo día, una nueva oportunidad de vida, así que estamos profundamente agradecidos en este día del agradecimiento por el Evangelio que hemos escuchado. También dar gracias a Dios por nuestras comunidades, por nuestra fe, por la espiritualidad que nos une en torno a la presencia de Cristo en el sacramento de la Eucaristía que hoy celebraremos. Yo quiero dar gracias a Dios también por hoy, 12 de octubre, día de Nuestra Señora del Pilar. Es el día de la fiesta, así que estaremos unidos en oración, dando gracias al Señor por esa presencia amorosa de Nuestra Madre del Cielo. Y le pedimos a todos ustedes que se unan a nosotros en esta celebración, para que esta devoción maravillosa a la Santísima Virgen María nos una cada vez más como familia en Cristo. Dar las gracias es una clara señal de buena educación, pero es más que solo eso. La gratitud es un tesoro que sale del fondo del corazón y nos hace más humanos, también de cara a Dios. Agradecer es reconocer el bien que se ha recibido. Alguien nos cede el paso o nos ayuda con una carga pesada y decimos gracias porque apreciamos ese acto bueno hacia nosotros. Al terminar los estudios en la universidad, agradecemos a los profesores que nos han ayudado en la carrera. O bien, el Día de la Madre, agradecemos con un regalo todo lo que nuestra mamá ha hecho por nosotros. Y con una palabra tan corta o con un gesto muy sencillo expresamos que nos dimos cuenta, que apreciamos la persona que nos hizo el favor a nosotros o a favor nuestro y a favor también de nuestros seres queridos. Si la gratitud es algo que vale tanto entre nosotros, con mucha mayor razón debe valer ante Dios. ¿Cuántas cosas buenas nos ha dado el Señor? De Él hemos recibido la vida, la salud, la comida, un mundo tan maravilloso en el que vivimos, la fe, una llamada personal en la fe y una misión en nuestra iglesia. Cada día recibimos tanto. Solo hace falta un poco de atención para darnos cuenta como el leproso que quedó curado de que alguien nos dio un regalo. Y cuando agradecemos, abrimos el corazón para recibir algo mucho más grande, la salvación. La gente seguía a Jesús por conveniencia, sin demasiada pureza de corazón, quizás porque por el querer ser más buenos. En 2000 años, el escenario no ha cambiado mucho. También hoy muchos escuchan a Jesús como esos 9 leprosos del Evangelio que, felices con su sanación, se olvidan de que Jesús les había devuelto la salud.
Consideremos que en tiempos de Jesús, y de hecho no hasta hace mucho, la lepra era considerada una maldición. Quien padecía esta terrible enfermedad era considerado una escoria de la sociedad y le aislaban completamente, se les desterraba. Como se puede comprender, vivir en esa situación significaba la muerte en vida. Por ello, muchos de los leprosos se agrupaban para compartir el miedo, la soledad, la miseria, la humillación y la exclusión, tal como el grupo de leprosos que señala el Evangelio. Y es a partir de esto que surgen estas preguntas. ¿Cuántas veces no me he sentido excluido, humillado, con miedo, solo? Literalmente como ellos, ¿cuántas veces no me he sentido como muerto en vida? Pues bien, podría ser que en algún momento o en varios hayamos experimentado eso, porque literalmente en este mundo nos encontramos en un desierto hasta llegar al cielo y hasta muchas heridas sociales también. Sin duda que para ese momento los leprosos habrían agotado todos los recursos que tenían a su alcance para poderse curar. Sin embargo, todavía quedaba uno: gritar a Jesús que les sanara. Y solo eso dio resultado. Así que la invitación de este día y de todos los que pasemos en este destierro, al que llamamos vida, es a gritar el nombre de Jesús a todo pulmón para pedirle con todo el corazón que venga y sane lo que tengamos que sanar. Y tener presente, al ser curados, que no se nos olvide regresar a agradecer.
Cabe resaltar que la multitud marcada por sufrimientos físicos y miserias espirituales constituye, por así decir, el ambiente vital en la que se realiza la misión de nuestro Señor Jesucristo, hecha de palabras y gestos que resanan y consuelan. Jesús no ha venido a llevar salvación en un laboratorio, no hace la predicación de laboratorio, separado de la gente. Está en medio de la multitud, en medio del pueblo. Piensen que la mayor parte de la vida pública de Jesús ha pasado en la calle, entre la gente, para predicar el Evangelio, para sanar las heridas físicas y espirituales. Es una humanidad surcada de sufrimientos, cansancios y problemas. A tal pobre humanidad se dirige la acción poderosa liberadora y renovadora de nuestro Señor Jesucristo. Así, en medio de la multitud, hasta tarde, se concluye este sábado. ¿Y qué hace después Jesús? Antes del alba del día siguiente, Él sale sin que le vean por la puerta de la ciudad y se retira a un lugar apartado para la oración. Jesús ora. De esta manera, quita su persona y su misión de una visión triunfalista que malinterpreta el sentido de los milagros y de su poder carismático. Los milagros, de hecho, son signos que invitan a la respuesta de la fe. Signos que siempre están acompañados de palabras que las iluminan. Y juntos, signos y palabras provocan la fe y la conversión de la fuerza divina que la gracia de Cristo da a todos.
Hoy se nos muestra el ejemplo de ese leproso curado que regresó para darte gracias. Ahora caemos en la cuenta de los muchos beneficios que hemos recibido de ti y las pocas veces que nos hemos detenido a darte las gracias. Queremos postrarnos ante ti. Hoy solo deseamos agradecerte todo lo que nos has dado, todo lo que tenemos, todo lo que somos, pero sobre todo por ser quien eres. Casi nunca nos detenemos a admirarte, a caer de rodillas y simplemente mirar tu belleza. Gracias por ser genial, por ser nuestro papá. En nuestro corazón tenemos la lepra de la ingratitud que nos hace insensibles a las caricias que diariamente nos proporcionas. Al menos hoy, al menos aquí, al menos ahora, te pedimos que nos sanes de este mal y nos permitas experimentar la dureza de tu presencia, la dulzura de tu presencia y la ternura de tus caricias. Gracias, Jesús. La gratitud es un rasgo característico del corazón visitado por el Espíritu Santo para obedecer a Dios primero y debemos recordar sus beneficios. San Basilio dice, quien no deja que esos beneficios caigan en el olvido, está orientado hacia la buena virtud y hacia toda obra de justicia. ¿A dónde nos lleva todo esto? A hacer un ejercicio de memoria. ¿Cuántas cosas bellas ha hecho Dios por cada uno de nosotros? ¡Qué generoso es nuestro Padre Celestial! Ahora, quisiéramos proponernos un pequeño ejercicio, en silencio, que cada uno responda en su corazón. ¿Cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por mí? Esta es la pregunta. En silencio, que cada uno de nosotros responda. ¿Cuántas cosas hermosas ha hecho Dios por mí? En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
Continuamos en este programa, Semilla de Esperanza, en esta segunda sección del programa, en el tema del día. Y en este momento queremos agradecer reiteradamente a Dios por esta oportunidad de encontrarnos a través de estos micrófonos de KLUX 89.5, de esta emisora de la Diócesis de Corpus Christi. Agradecer al Señor por estos momentos y por darnos la oportunidad de encontrarnos en esta mañana. Seguir el camino de la salvación es el tema del día para este programa Semilla de Esperanza. El ponerse en marcha o en camino le brinda a la persona caminante la posibilidad de encontrarse con gente de diferentes estilos de vida. En el camino, nuestra historia se enriquece con otras historias y nuestros dolores disminuyen cuando se comparten con los hermanos y las hermanas que tienen la misma fe en el Dios Todopoderoso, en nuestro Señor Jesucristo. La historia de Jesús como caminante no es diferente de nuestra historia y experiencias de vida. También Jesús se encuentra con mucha gente y con muchas situaciones de dolor en su recorrido desde Galilea hasta Jerusalén. Así lo registra Lucas en el capítulo 9, versículos 51 y siguientes. Las personas especialistas en la Biblia designan esta sección como el viaje de Jesús a Jerusalén. En el camino, Jesús enseña, predica, anuncia el reino de Dios y cura a personas de todo tipo de dolencias. Estas acciones liberadoras que Jesús realiza en el camino son exactamente las que Jesús requiere y espera también de cada uno de nosotros.
Lucas, en el Evangelio de este domingo, nos presenta una situación exclusiva de su material. En el camino, 10 personas leprosas le piden a Jesús que tenga misericordia de ellas. Estas personas leprosas hacen su pedido a distancia por su condición de contagio y de estigma. Las personas leprosas conocen las reglas de pureza y justamente por eso no se acercan a Jesús, sino que se quedan a distancia. Se pararon lejos, dice Lucas 17:12. El libro del Levítico 13:14 da instrucciones precisas a la comunidad sobre cómo tratar o evitar a la persona con lepra. Para poder comprender este milagro de Jesús, necesitamos explicar que la palabra lepra no tiene en la Biblia el mismo significado que tiene ahora. La lepra fue descubierta en 1874 por el médico noruego Gerald Amateur Hansen. El término lepra proviene del griego y significa escamoso. La palabra hebrea que se ha traducido como lepra es sarap, que puede referirse a enfermedad grave de la piel o enfermedad escamosa. En este contexto, cualquier mancha o problema de la piel era motivo suficiente para separar a la persona de la comunidad y declararla impura. Así lo registra Levítico 13:59. Para el historiador judío Flavio Josefo, los leprosos pobres, ciegos y personas estériles eran considerados muertos en vida.
El evangelista San Lucas, en el relato sobre la curación de los 10 leprosos, a simple vista parece parco en su narración. En Lucas 5:12-15, el evangelista nos narra con lujo de detalles la curación de otro leproso. En dicha sanación, el leproso sanado realiza varias acciones. Va a Jesús, se postra con el rostro en tierra y le ruega a Jesús diciendo que si quería podía limpiarlo. Jesús, fiel a San Marcos capítulo 1, versículo 40-45, extiende la mano, lo toca y le dice que quiere sanarlo. Le dice: queda limpio, y el leproso queda sano. Y una vez que el leproso es sanado, Jesús le envía al templo. Pero en el Evangelio del día de hoy, las 10 personas o las 10 personas leprosas tienen que moverse en fe antes de que suceda el milagro. Debemos resaltar que no todas las personas leprosas llegan a la fe verdadera, porque solamente un samaritano recibe la bendición de Jesús. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17:19. Si comparamos la curación del leproso de Lucas 5:12 con la curación de los 10 leprosos, nos damos cuenta de que en la curación de los 10 leprosos sucede algo muy diferente. Los 10 leprosos ni siquiera le piden a Jesús que los cure. Solo quieren compasión por parte de Jesús. La compasión de Jesús se muestra en verlos. Cuando Él los vio, dice Lucas 17:14, la mirada de Jesús es sin duda diferente a las miradas de los sacerdotes, de la comunidad y de la ley, que los miraban como muertos en vida. Jesús representa al Dios que ve al Dios de la vida. Génesis 16, 13, 14. Y siente compasión de las personas. Éxodo 3, 7, 8. La sanación de la persona no se da por arte de magia. Quiere que las personas leprosas se den cuenta de que su estado de enfermedad y de contagio. Además, es necesario que los leprosos o las personas leprosas salgan de la sombra de muerte de la ley al templo donde la sociedad las han colocado. Pero darse cuenta de la lepra y salir de la sombra de muerte no es suficiente. Es necesario ponerse en camino al encuentro de Jesús y gritarle que tenga compasión de esto que es tan lamentable y que hoy también podría ser.
Estamos llegando a sus hogares con nuestro tema del día, hoy reflexionando sobre el seguir el camino de la salvación. Debemos resaltar que estas personas, los leprosos, no se resignan a vivir en la oscuridad ni excluidas de la comunidad. Los leprosos salen, se ponen a distancia como esperando el milagro de Jesús y desde allí se hacen presentes por medio de su palabra. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Lucas 17, 13. Pero estas personas leprosas aún no son discípulas de Jesús. Para poder llamar a Jesús Maestro o Señor, es necesario que se pongan a caminar al lado de Jesús y que pongan en práctica sus enseñanzas. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Nos dice Lucas 6, 46. Estas personas con lepra tienen posibilidades de convertirse en seguidores de Jesús, pero tienen que caminar con Jesús. Por eso hay que caminar el camino de la salvación. Una vez que han recorrido y reconocido su lepra y que le han pedido a Jesús que los libere del flagelo de la enfermedad, estos leprosos pueden escuchar la voz de Jesús que les manda al templo tal y como lo pedía la ley judía en Levítico 14. Resulta irónico que Jesús les envíe al templo de donde presumiblemente han sido expulsados con anterioridad, dada su condición de lepra. Los leprosos tienen que moverse en su fe, tienen que ver y ser valientes, tienen que regresar a un lugar más puro, aún sin ser curados. Jesús no les da la certeza de que se van a curar, solo los manda a que se presenten a los sacerdotes. Así lo registra Lucas 17, 14. Los leprosos no le pidieron a Jesús que mandara al templo o que los mandara al templo, solo le pidieron compasión. Jesús, Maestro, ten misericordia, ten compasión de nosotros.
Es tan interesante ver cómo el templo, con sus leyes de pureza, ha sido responsable de haber expulsado a las personas leprosas de la comunidad. Pero mientras va de camino, se dan cuenta de que la lepra ha desaparecido. El milagro no sucede en el templo, sino que sucede en el camino. Lo registra Lucas 17, 14. Cuando las personas leprosas experimentan la compasión, la sanación de Jesús, solamente el extranjero, el samaritano, regresa a glorificar a Dios. Este hombre es el único que emprende el camino del discipulado. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró el rostro en tierra a los pies de Jesús y daba gracias. Este era samaritano. Lo dice Lucas 17, 15, 16. Jesús alaba y reconoce la fe de este extranjero, del excluido y del ignorado, y lo incorpora a la comunidad del camino. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta fe es quizás la que necesitamos todos para escuchar y sentir las bendiciones del Señor.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Llegamos a nuestro acontecer eclesial en este nuestro programa Semilla de Esperanza, agradeciendo a todos ustedes su sintonía y que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo. Del 15 de septiembre al 15 de octubre celebramos aquí el mes de la herencia hispana en los Estados Unidos. Esa celebración del mes de la herencia hispana, bajo el lema Los Hispanos, un legado de la historia, un presente de la acción y el futuro de éxito, en honor a las sucesivas contribuciones de la comunidad hispana a la sociedad y a la historia de los Estados Unidos. El origen de esta celebración data de 1968, cuando el presidente Lyndon B. Johnson declaró una semana en septiembre para celebrar la herencia latina en el país.
Y 20 años más tarde, el 17 de agosto de 1988, con la firma de la Ley 100-402, el presidente Ronald Reagan extendió este reconocimiento un mes del 15 de septiembre al 15 de octubre, con la obligación de que cada año el presidente de turno debería proclamar la festividad, haciendo un llamamiento a instituciones, centros lúdicos, educativos y demás, para recordar este momento de la presencia hispana en los Estados Unidos.
Debemos decir que la elección de la fecha no es casual. El mes de la herencia hispana se celebra entre septiembre y octubre, ya que el día 15 de septiembre celebran su independencia 5 países latinos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El día 16 lo hace México, el 18 Chile y el 12 de octubre se celebra Columbus Day o el Día de la Hispanidad.
Con esto terminamos este programa, dándole gracias a Dios, a ustedes por habernos acompañado y unidos a todos nuestros hermanos hispanos aquí en los Estados Unidos. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestros corazones crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gesto de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.